Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Hola a todos, a todas, a todos. Se arrancan las mafiosas. Hola, Vero. Hola,
hola.
Linda.
¿Cómo va? Hola, ¿cómo están?
Bien, aquí en este jueves mafioso.
De otoño, ¿no? Con una humedad.
No, una cosa rarísima.
Por favor, no sabés si hace calor, hace frío, tengo todo junto.
No sabés si es la menopausia o hace mucho calor.
Claro.
Decís, no voy en sandalias, voy en medias, pero tenés unos borcegos desubicados. Todo lo demás te lo va sacando.
Claro, decís en tetas y en borcegos. Es la nueva moda del otoño.
Estaría lindo. Suena, sí, parece saben, cómodo.
Casi.
Sí, está difícil. El otoño es, bueno, una estación hermosísima.
Ahí va. Digo, a ver, defendela hoy, que además viniste así, está con energía baja. A ver, defendela.
Otoño acalorado.
Te estamos esperando.
Los valientes somos del team otoño, básicamente.
Valientes.
Sí, porque...
Pero no es un otoño como tibio, digamos.
Uy, oh, no, bueno.
Este,
yo no voy
otoño,
a empezar este programa.
No la estación, este.
Puede ser. Pero eso no es culpa del otoño, es culpa de los humanos y el calentamiento global.
Obvio, no, yo digo, cada uno de la estación que es, el calentamiento global va por otra parte.
Calentamiento global y
yo
la
soy
estación
de verano, pero no calentamiento global, eso es 50 grados, no me digas, es culpa mía, no.
No, pero...
A ver, gente que sea del team calentamiento global, ¿viste?
Bueno, yo te digo, parece que no hay, después se presentan elecciones.
Oh, por supuesto.
Ayuso, que si no tienen quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es...
¿El team calentamiento global?
Sí, son negacionistas del calentamiento global.
Team
no.
Voucher de educación, por ejemplo.
Por ejemplo.
Team voucher de educación.
Claro, sí.
Pensás que no hay, pero hay después.
Sí, hay.
Hay un montón.
El voucher para el spa, el voucher para... A ver a quién le toca la... A ver a quién le toca aprender a leer hoy.
Claro.
Se sortea.
Tengo voucher.
Bueno, nosotras...
No, ese voucher no está validado, le falta el sellito, vuelva otro día.
¿Y al día siguiente? Ah, pero tiene que pasar antes por...
Me trajo la papeleta, ¿no? Como...
Bueno, nosotras no tenemos voucher, pero sí tenemos entradas para la Feria del Libro para sortear en el día de la fecha. Entre quienes estén respondiendo la consigna de hoy, pueden llevarse un par de entradas. Aquí las tengo en la mano.
Hermoso.
¿Me la podría robar?
No robes esto, dale.
¿No?
No robes esto.
Pero esta es un planazo.
Sí, es un planazo.
La verdad que sí. Bueno, para ir a la Feria del Libro en el predio de La Rural... les recordamos, está desde el día de la fecha, hoy empieza hasta el 15 de mayo. Esta invitación que estamos sorteando es para poder ingresar a la feria de lunes a jueves de 14 a 22 horas. La feria también está los fines de semana, para quienes quieran acercarse pueden hacerlo. Y hoy participan por un par de entradas, un planazo, puedes tener una cita, puedes decirle a alguien, ay, que es una cita intelectual.
¿Tuviste citas así de...?
No.
La cumbia intelectual me suena, de Kevin Johansen, ¿no?
Sí, tipo, total.
Bueno, vamos a la
Te chapo contra un stand de libros.
Sí, contra un stand o un par, o en las diferentes pabellones. Primero vas a hacer un recorrido, el pabellón azul, ¿no? Tiene diferentes colores. Me gusta la idea de hacer el arco iris chapando
y
por la feria.
Y después terminás en el Rosedal.
Y después te vas al Rosedal o te vas a, no sé, a donde queda el planetario o algún paseíto así se puede armar. Mira, les armamos una cita.
Ay, por favor.
Escúchame, la quiero para mí, la cita.
Hacela.
Sí. Podría.
Pero no te robes las entradas.
Es tuya, Mari.
No me voy a robar las entradas por ahora. Pero participan ustedes para llevárselas. Y hoy tenemos una consigna ligada a nuestra entrevista que va a estar sucediendo más tarde. ¿Cuál es el hito de las elecciones que más te acordás desde 1983? Desarrolla Luciana Pecker.
Vamos a entrevistar a Marina Abiuso, grosa periodista, una de las periodistas que más admiro, que más queremos. Bueno, que acaba de sacar un podcast que se llama 1983. Yo sé que no era ni muy chica, Mari.
Sí, no, mi madre era muy chica.
Tu madre era muy chica. Bueno, yo tenía 10 años, volví a la democracia. Es un año clave, porque es el año que vuelve la democracia. Entonces, ¿qué pasaba ese año, no? Por ejemplo, el domingo vi a Jorge Asís decirle a Romina Mangel en su programa, decía, por supuesto, no coincido con esta apreciación, ¿no? Pero decía, Alberto es Viñone. Bueno, ¿vos entendés qué está diciendo? Porque
no.
Lo estudiaste vos.
Ni siquiera, contexto,
por favor. Eso. Bueno, fue el último presidente de la dictadura el que hizo la transición a la democracia. En realidad se dice en 1983 volvió la democracia, pero acá en el podcast lo explican. En la democracia vuelve el 10 de diciembre, o sea, claro, quedaron 20 días.
Le dio en el final.
Claro, sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de este año 1983. Y después hay un montón de hitos en la democracia. ¿De cuándo te acordás? ¿El 3 de junio, cuando salimos todas en Ni Una Menos, 2015? ¿Te acordás de cuando salimos a la calle en contra del 2x1, de las marchas del contra el punto final y la obediencia de vida, defender la educación pública? Te estoy hablando de todas cosas así para atrás. ¿Cuál fue? Cuando yo digo hitos, se me vienen todas marchas. Oh, el corralito. ¿Viste? Sí. Y de repente decís, che, cinco presidentes. ¿Entendés?
Cinco presidentes, salir con la cacerola. La primera vez que saliste con la cacerola.
Yo
la
tengo recuerdos que de los después cacerolazos. La usaban. Vos cuando escuchabas cacerolazos ya no era muy malo. No, claro. Las retenciones del campo, la muerte de Néstor. Te estoy tirando así como...
Bueno, la despedida de Cristina en la plaza.
También los 30 años de democracia en el 2013. Me acuerdo también de estar en ese acto. No, me dijeron cacerolazos y hace no tantos años yo tuve... una asociación en mi cabeza de un recuerdo que yo tenía con un momento político, que yo era claramente muy chica, pero tengo el recuerdo de estar en el balcón y escuchar cacerola. Yo tenía, no sé, 4 años, o sea, no sé si era, no sé en qué parte de los 2000 era, digo, los 2001, 2002, pero digo, en ese contexto, pero como de recordarme a mí muy chiquita, situación, escuchar, ver y que alguien me diga, sí, son cacerolazos, como esa primera, primer recuerdo en relación a eso, que recién muchos años después dije, ah, este recuerdo que yo tenía... estaba relacionado con este momento político del país. Yo era realmente un feto, pero ya lo sabía, ya era consciente del cacerolazo. Eran,
piquete y cacerola, la lucha es una sola, que parece un grupo de payasos, viste, como había que acá vienen piquete y cacerola.
Vienen piquete y cacerola.
La lucha es una sola, ¿no?
dame un nombre total, pero bueno, me hicieron acordar a eso. Queremos saber ustedes qué
el
cosas...
el trueque. Epa.
También. Yo te digo que estamos para hablar del trueque. ¿Qué ofrecemos, chica? La próxima consigna es ¿qué empezamos a ofrecer para el trueque? Que vuelva, además, buenísima, ¿no? Economía circular, lo que estamos necesitando.
Sí, la cantidad de cosas que estamos necesitando en este momento en este país, innumerables. Bueno, ¿cuál es el hito de las elecciones que más te acuerdas de 1983? Las marchas, las situaciones relacionadas entonces a la vuelta de la democracia de 1983 para aquí. Tenemos las entradas para la Feria del Libro para sortear entre quienes nos respondan al 11 39 39 88 88 o a través de las redes sociales, @lasmafiosas937. Nos cuentan por allí también.
Y el 2020, Dios por supuesto, mío. Bueno, la calle, cuando el aborto fue legal, ¿no?
Exactamente, sí. Cuando el aborto fue legal. Bueno, imborrable, 1 millón de personas en el 2018, menos, pero muchas y activas y festejando. Yo festejé junto a Marina Abiuso, que hoy la vamos a entrevistar adentro del Senado, y después, bueno, saliendo a la calle con Flor Alcaraz ahí abrazándonos. Y hoy hay un nuevo pañuelazo frente a la legislatura porteña. Está todo tan mal que ya todo pasa como si no pasara nada, pero Horacio Rodríguez Larreta tomó una determinación que es muy, muy grave, porque en principio puso a Cynthia Houghton, es la única mujer que llegó a ser diputada proveniente de los sectores evangélicos conservadores. También ustedes eran muy chicas, ¿no? Pero hubo marchas en contra del matrimonio igualitario, que en ese momento eran del color naranja, que no logran imponerse en Argentina. Y lo que en otros lados lograron, por lo menos en las urnas, como en Brasil, acá el evangelismo lo logró porque Larreta se los regaló. Y aceptaron que haya cartelería color celeste, que es toda una indicación de una posición, al Cynthia Houghton, que forma parte ahora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Consejo Social, a sectores evangélicos conservadores para supuestamente dar información sobre la ley de los 1000 días, que es una ley que por supuesto garantiza que todas las mujeres que estén embarazadas y quieran seguir con ese embarazo puedan hacerlo. Los derechos sexuales y reproductivos, se trata de que todas las personas puedan hacer lo que deseen con su cuerpo y con un embarazo. Bueno, es algo gravísimo, significa la intromisión de las iglesias conservadoras dentro de los hospitales públicos porteños. Significa que la Ciudad de Buenos Aires pasa de ser una ciudad de vanguardia a ser la ciudad más conservadora literalmente de todo el país. Significa la puerta abierta a los sectores conservadores. Significa una doble moral absoluta, porque además Horacio Rodríguez Larreta es un señor separado, que su exmujer le dice que se separó, dice otras cosas incluso sobre embarazos, y que a pesar de eso deja que dentro de los hospitales porteños con Fernán Quirós, también precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo de Larreta, se introduzcan sectores conservadores. ¿Ustedes se irían a operar del corazón adentro de un templo evangélico? Probablemente no. ¿Por qué los sectores evangélicos se tienen que meter adentro de los cuerpos de las mujeres, dentro de los hospitales públicos? Bueno, un retroceso que solo puede darse este año y que necesita que el feminismo responda con mucha más fuerza de la que está respondiendo hasta ahora, porque si no, cuando ya estén muy adentro, va a ser demasiado tarde.
No, ni hablar, y además teniendo, bueno, este año elecciones y siendo ellos un sector muy fuerte, así que hay que tener muchísima atención con todo esto, salir a la calle, seguir entonces luchando, la lucha sigue. Y por eso aquí estamos también las mafiosas. Bueno, empezamos este programa, nos vamos a la primera pausa, la escuchamos a nuestra mafiosa Nati Peluso haciendo tonta.
Me mantengo en mis asuntos, tengo más pendientes que resueltos. Desde que no estamos juntos, recuperé mis argumentos. Trajito mala suerte, me robaron documentos. No sé cómo sacar tu olor de mi jodido apartamento. No tengo un pelo de tonta, no abandono por nadie mi paz. Si mi
canciones de cancha de ayer.
Amo esas canciones de cancha.
Filo, filo, filo.
Te hicimos un separador
no
en vivo.
Hoy. Por favor, ¿quién es el separador? Podemos tener ese separador siempre.
Ya está, listo. Se corta, se produce, se mezcla. Y
hermoso.
Sale.
Y bueno, y hoy vamos a hablar justamente porque ayer fue el día del pene, así que vamos a traer un clásico. Este.
El pene.
El pene, básicamente. Un clásico.
Pene regate.
El pene quiere ser la medida de todas las cosas. Porque viste que es así. Quieren ser.
Son un poco también.
Vos estás chateando con alguien y de repente, tac, la foto de la pija.
No,
bueno. No solicitada.
Pero bancame un segundito. Aparte, ¿te la pedí?
No te la pedí.
En general, no.
Y además, ¿de verdad qué piensan? ¿Que las coleccionamos? ¿Que las intercambiamos entre nosotras? Mira, tengo una
circuncidada. A ver, ¿cuál te tocó? ¿Messi?
A mí una cabeza, se me va para el costado.
¿La intercambiamos? ¿Sí? La del micropene, deja que ya la tengo.
La pongo en un corcho en mi casa.
Tengo una carpetita en la pantalla, en la computadora, que dice penes que me van mandando. No, señores.
Un chat con una misma que dice colección de pijas.
Colección
de pijas. Un fondo de pantalla que va cambiando.
¿Qué es esto? Tendremos que hacer una instalación, ¿no? Estoy. Así como, ¿no? Como no te digo la feria del libro, pero que nos den un stand, un coso y ponemos fotos de pijas que nos mandaron. Porque además, decís,
yo te digo que es una buena idea.
Vamos a ver si las reconocemos. Sí, ¡ay, esta también me tocó a mí!
Yo la veía ahí, la tengo.
Una de figuritas.
Y pondría el chat de arriba para ver si tenía algo que ver o no. Si vos se la habías pedido o no. De cómo llegó esta pija, ¿no? Como el caminito.
El mensaje anterior.
¿Cómo llegó? El mensaje
me estoy
anterior.
Cocinando unos fideitos.
Y dice, toma, como, ¡ay, tengo hambre! Tengo esta para que te comas. ¡Pah! ¡Mata la pija! Y así que no iba por ahí, no tiene nada que ver, ¿no? Como desubicado. A mí me decís, no te conozco, Rubén, estoy desayunando. Qué mal
muy
gusto.
Muy temprano.
Y como no es solicitada ni deseada, empezás a mirar otras cosas que te dan ganas de decir, mira, tenés humedad en esa pared de ahí atrás, ¿sí? La luz no te favorece, te está pegando en el escroto, ¿no? Como, sácala de otro ángulo.
Te ha apoyado algo arriba de la estufa.
Claro, sí, como, fíjate atrás. Como, qué necesidad, por favor, es una cosa. Digo, si no la pediste vos, ¿qué pasa? ¿Le gusta mandarla? ¿No?
Obvio.
Si te gusta tanto mandarla, hace un meme y viralizala.
Ah, un sticker.
No, un sticker y mandásela a cualquiera. Choc, sticker de la pija, ¿no?
En diferentes así. Posiciones.
Claro, no. Porque hay una cosa de que a nosotras no es que nos gusta la pija, nos gusta el combo, ¿no? Digo, como mujer heterosexual.
Papas fritas.
El combo, claro. No.
A caballo.
No como decía Freud, que envidiamos el pene de los hombres. No, envidiamos los derechos, Freud. Claro. El pene sí te lo manda Rubén cuando estás desayunando. Entonces, la pija no solicitada no es porque te quiere seducir, no es porque te quiere dar, no, te quiere disciplinar. Así que, ¿sabes qué? Anda para allá, bobo.
Anda para allá. Muy bien, la escuchamos ahora a Barbie Recanati haciendo Fin del Mundo.
Las mafiosas.
Con Luciana Pecker, Vero Lorca y María Stanraiver.
Bueno, muy bien, ahora sí, seguimos aquí en Las Mafiosas y es el momento de pasar una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Sí, Mari, vos eras muy chica, ni eso, ni eras muy chica, porque en el 83 ni existías. Acabo de preguntar fecha de nacimiento, 1997, me dice María, pero en 1983 en este país pasaban muchas cosas y la grosa de la periodista Marina Abiuso hizo un podcast que se llama 1983, por supuesto que lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas, pero vamos a escuchar el tráiler antes de presentarla.
1983, el año en el que recuperamos la democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
Y el domingo 30 de octubre del 1983, el país decidirá con su voto.
Así lo recordamos y así lo celebramos. Pero con el calendario en la mano hay una verdad evidente. En 1983 tuvimos solamente 21 días de democracia, ni siquiera un mes entero.
Acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad.
¿Cómo fueron esos meses hasta que los militares entregaron el poder? ¿Y la convocatoria a elecciones? ¿Cómo se vivió en Argentina?
El año que iba a cambiarlo todo.
¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido.
Soy Marina Abiuso y esto es 1983, un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia.
Ay, bueno, yo ya me puse la piel de gallina.
Sí, qué emoción.
Era así, Mari. Se va a acabar la dictadura militar. Y tenía 10 años, yo también digo, ¿cómo era que nos acordábamos si Alfonsín diciendo el preámbulo de la Constitución? Bueno, con la democracia se come, se educa. Hoy ya parece que no hay pacto democrático, no se sabe si se comen, no, hay gente que ya no quiere educar, en fin, no, hay toda una historia que por eso mismo es tan importante volver a esa. Y Marina, que es una grosísima periodista especializada en género, editora de género, sale con este podcast para hacernos este viaje histórico, que además es súper importante, porque en general los varones no solo se apropian el protagonismo de la historia, sino el relato de la historia, ¿no? Y a pesar de que está lleno de mujeres historiadoras y de periodistas que incursionan en la historia, después como que la voz oficial queda siempre en gargantas masculinas. Así que por eso es un gustazo hablar con Marina. Hola, Mari, ¿cómo se te ocurrió este podcast sobre 1983 y por sobre todo dónde se puede escuchar y buscar?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo están todas? 1983, el año en el que recuperamos la democracia, ya está en Spotify, lo hacemos con Oye Producciones y con Interés General, y ya está disponible. La semana que viene subimos mayo, pues la idea es ir subiendo mes a mes, acompañando el año. Me gustó que cantaran lo de Se va a acabar la dictadura militar, porque es impresionante cómo esa canción pegó un montón. Gente que me dijo, yo no me acordaba, o incluso gente también que en el 83 no estaba todavía en época de recitales, pero fue una canción que duró bastante, ¿no? Sí. Que duró un poco más. Ya entrada la democracia se seguía cantando porque tenía que ver un poco con el espíritu de lo que estaba convocando el rock nacional. Es recontra un capricho personal el podcast. Es un proyecto que empecé a pensar y tuve suerte que me acompañaran. Yo soy muy loca de los archivos, me gustan mucho los archivos, sobre todo los archivos de papel, pero desde que empecé a trabajar en radio y tele le encontré el gustito a los otros archivos. Soy muy, muy fan de los podcasts. Y además yo nací en 1983. Ah, o sea, bueno. Estamos transitando el año de mis 40, además del año de la democracia.
Felices 40.
A fin de año, nací entre la elección y la asunción. Entonces es una historia que yo tengo muy
escuchada. Una pregunta, acá estamos en una mesa muy intergeneracional, ¿no? Acá estamos entre 73, sí. 74, digamos, teníamos 10 años, vos naciste, María, 1997, no había nacido. Es un podcast que puede escuchar alguien que lo vivió y alguien que no lo vivió y lo puede escuchar como una pieza histórica de algo que no le suena.
Mira, el mejor piropo que recibí del podcast fue una persona que tenía pocos años en el 83 y que me dijo que se lo había recomendado a la hija.
Wow.
Fue como, no, listo, esto es todo lo que...
La revolución de las hijas al podcast.
Hay como alguna... Sí, pero y de los hijos también, bienvenidos. Pero hay alguna cosa de esto. Bueno, y lo que vos decías en el tema de la búsqueda, ¿no? La idea del podcast, primero, es que sean todos audios de época, ¿no? Hay, por suerte, un archivo público disponible muy importante. Y una cosa es... hay una manera de decir, hay una manera de hablar de la época. Los militares acentúan distinto las palabras. Se nota, cuando habla el vicario castrense, cuando habla Nicolai, vos sabés que es un milico, no necesitas verlo. Claro. Es radio, vos ya te das cuenta algo en el tono castrense, ¿viste? Directamente. Y sumamos la música, sumamos algo del deporte, sumamos la cultura... Y es muy interesante ver cómo se iba cruzando eso. Entonces en el podcast de pronto va a aparecer alguna publicidad de época y también van a aparecer algunos temas de época. Y acá tomo lo que son, bueno, son años de redacción, ¿no? Y las cosas que aprendí por ser del 83, yo llegué a trabajar con internet muy incipiente. Tenía celular, pero celular tuve creo que en mi segundo o tercer año de trabajo, pero... Pero Lu, si a mí me pasa algo hoy en la calle, el teléfono de mi novio no lo sé, pero la redacción el fijo de la redacción de Clarín, que fue la primera en la que laburé, lo sé de memoria perfectamente. No sé, no queda nadie de mi época para atenderme, pero yo ese número lo puedo llamar desde cualquier público.
¿Dónde hay un público? ¿Tenés Cospeles?
No sé cómo haría directamente, claro, ¿no? Ese es un poco, pero... Me acuerdo, por ejemplo, cuando murió la esposa de Alfonsín,
María Lorenza.
María Lorenza Bernechea, no había mucho material para hacer el perfil de ella, que era lo que a mí me tocaba. Yo era un poco en ese momento, trabajaba en Diario Perfil y estaba como a cargo de las necrológicas, ¿no? Y me fui a buscar al archivo de perfil, que es hermoso.
Es un archivo hermoso.
Muy buen archivo, y la gente que trabaja en el archivo de perfil es fantástica. Trabajé gente que sabe lo época, que está haciendo.
Cosas que no saben de mí, en una época trabajé ordenando los ficheros del archivo de perfil.
Mira
no
este dato.
Sí. Mirá.
Es hermoso, ahí está.
Tabuco o Barracas.
Lo bien que estoy quedando, y no tenía idea. Si nos conocíamos en esa época, no me acuerdo, perdón.
Yo tampoco, olvídate. No, y vos sos mucho más chica.
Bueno, y fui y me pedí las revistas femeninas de la época, donde había entrevistas a la primera dama, donde la primera dama hablaba del tema que estaba en boga en el momento, que era divorcio. Y todo eso, la voz de ella, de pronto estaba en esos espacios y descubrí...
¿Y qué decía María Lorenza? Porque hay todo un tema ahí. Yo te voy a hacer un poco intrusas del espectáculo porque tengo todas unas teorías, ¿no?
Bueno, mira, yo lo que tengo a favor en el podcast, yo te cuento ahora lo que decía María Lorenza porque lo sé. Pero en el 83, el discurso era otro. En el 83, claro. Cuando le preguntan a Alfonsín... Alfonsín era de los más consultados, digamos, porque era más accesible a la prensa que Luder, costaba más mostrarlo a Luder un poco más simpático, costaba mucho esta cosa a la que estamos muy acostumbradas de mostrar a los candidatos simpáticos, ¿no? Ponerle lo intentan con Alzogaray y le preguntan de qué cuadro es, dice ninguno.
Alzogaray era el candidato liberal, ¿no? De la UCD, claro. Antes de...
Le preguntan color preferido, dice ninguno. Una ilusión, no responde. O sea, eran todas cosas así, ¿no? Alfonsín era un poco el más mediático, accesible. Y le preguntan por la ley de divorcio en el 83. Te estoy hablando en el primer semestre del 83. Dice, es necesario, pero no podemos traer ahora un tema que divida a la sociedad. Es necesario para las familias. Pero claro, está en campaña. Después se pone la campaña de divorcio al hombro, más allá de que María Lorenza siempre dice es importante y es necesario para las familias que lo necesitan, aunque yo no esté de acuerdo, a pesar de que para mí no lo quiera, siempre se hace esa salvedad. ¿Y sabes, Lu, sobre qué le preguntan también a Alfonsín en el 83, sobre aborto?
Uf.
Mira. Y dice, no estoy de acuerdo, pero la clandestinidad es un problema. 38 años de democracia.
Mira, cómo lo,
y vamos a tener que esperar las mujeres. Pero a mí me sorprendió ver que esos temas, yo casi me muero cuando vi que se habían preguntado en la... Ustedes no saben lo difícil, bueno, ustedes sí saben, le hablo al público quizás. Pero
ahora, a Alfonsín le preguntaban de eso en Revista Femenina porque yo trabajé después.
No, Revista Gente le había Revista preguntado. Gente, esa pregunta específica era Revista Gente, que era una revista... mucho más de actualidad que de espectáculos en ese momento, ¿no? Era una revista que mezclaba las dos cosas, pero no tenía la impronta tan del espectáculo que tuvo a partir de los 2000.
Sí.
Era todavía una revista con mucho contenido de actualidad, ¿no? De hecho, era Gente y la Actualidad. Pero era muy interesante ver ese tipo de cosas o espectáculos que se presentaban. Por ejemplo, en el 83 da la sensación... No sé, quizás era la impresión que tenía yo, ¿no? Como que la gente dice, bueno, ya estábamos en democracia. Y no, en el 83 no estábamos en democracia. Los militares hacían sentir que todavía, que estábamos en transición, pero que todavía pasaban cosas. Por ejemplo, fueron al teatro donde se estaba haciendo la obra Doña Flor y sus dos maridos y se llevaron a todo el elenco y a todos los protagonistas, y a todo el público. ¿Para qué? Porque tenían que determinar si la obra era obscena. Porque había un desnudo ¿qué? Masculino. Entonces estuvo 2 meses la obra cerrada, mandaron a vestir al actor, a bajar las luces al momento de las escenas así como un poco más hot. Y mientras tanto, a 2 pasos había teatro de revista y dale que va, no pasa absolutamente nada. O, por ejemplo, y esta no está en los 4 meses que ya están publicados, pero se las dejo porque hay una publicidad de jabón. En la época de elecciones que muestra cuál es la elección de las mujeres y es el jabón.
No, wow. Ah, ¿no?
Chao. Las mujeres también queremos elegir.
Claro.
O Raúl Portal,
votar
por ejemplo,
que era el por qué.
Raúl Portal que sugería que para las mujeres casadas era el voto del marido por 2 y listo. ¿No?
No sé
preguntas a las esposas de los candidatos eran siempre quién maneja el dinero en casa. Y la respuesta correcta era decir ellas, ¿no?
Claro,
porque en
sí,
casa
sí, la,
manda ella.
Las económas, se les decía, bueno, como se les decía a las cocineras en algún momento, como a Doña Petrona, ¿no?
Claro, pero Lu, te das cuenta que el punto no es que la mujer tiene autonomía y decide sobre el hogar, sino que el hombre no tiene ninguna responsabilidad
claro.
Dentro del hogar, porque no hay ningún tipo de división de tareas de cuidado, ¿no? Ahí la única... Me sorprendió en esas entrevistas, la más progre era Ana Gotia, la esposa de Cafiero, que le preguntan qué le diría a las mujeres y ella contesta, La mujer argentina tiene conciencia política, no necesita mi opinión.
Muy bien. Bueno, Evita ha dejado lo suyo. No, y además bien, Ana Cafiero, pero... una de las hijas, fue después cuando Cafiero gana la provincia de Buenos Aires, la primera en hacer políticas públicas para las mujeres, fue Ana Cafiero, hija, digamos, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires.
No había salido de un repollo la cuestión, sino una familia muy religiosa, ¿no? Y había varias cuestiones en ese sentido. Pero es muy interesante ir mirando desde ahora y desde este lugar estas cosas, ¿no? Los espacios de apertura, bueno, que fue el rock que de pronto se había vuelto canon por las prohibiciones de la guerra de Malvinas, pero que seguía siendo de resistencia, y cómo peleaba en aprovechar esa cuestión de pronto poder aparecer por todos lados, pero a la vez no perder ese contenido. 83 es un año de lanzamientos que no se puede creer. En el 83
¿quiénes salían?
Modernos. Sale Virus, sale los Twists.
Mi primer recital, o sea, Virus. Yo iba, tenía 12 años y me quedaba nublada, no me voy a olvidar, de unas calzas, como si fueran un tablero de ajedrez blanco y negro de una chica que tenía unas calzas, ¿no? Porque era también el rock comprometido contra esos raros peinados nuevos, ¿no? Como Soda, bueno, como Virus, ¿no? Más moderno, más preocupados por la estética.
Bueno, tratábamos como de mezclar eso, ¿no? Es el regreso de Serrat, es la posibilidad de muchas personas que venían por primera vez del exilio, pero también de otros exilios. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho saber que los primeros meses del año, yo sabía que había sido en el final de la dictadura, pero no sabía cuán al final de la dictadura, se lo declara, le dictan la salida del país, digamos, un exilio forzoso a Jorge Fontevecchia, al dueño de Editorial Perfil. Él ya había estado secuestrado una semana en el Olimpo, pero en ese momento, por su cobertura de la guerra de Malvinas, consideran que había sido, que había sido crítica de la cúpula militar, y entonces le dictan el exilio, lo exilian primero, él sale con orden del Poder Ejecutivo Nacional a Venezuela, y de ahí a Nueva York, que es donde, digamos, donde termina él su exilio. Pero una cosa es decir, bueno, el final de la dictadura, pero fue en el mismo año 83, o sea, literalmente en el 83. Y un dato que a mí me, yo les voy a ser sincera, la primera vez que yo lo vi dije, me estoy equivocando, no puede ser, que no puedo estar entendiendo bien. El 83 estuvo por ser un año sin democracia. La intención era que la elección fuera en el 83, pero que el traspaso de mando fuera en enero del 84.
Poniendo fechas, la elección fue el 30 de octubre de 1983, claro, y el traspaso fue el 10 de diciembre de 1983, el Día de los Derechos Humanos.
Bueno, pero de pronto, una vez que lo encontré, y realmente no lo sabía hasta que empecé a trabajar en esta idea, dije, claro, poco probable que, digo, la fecha siempre la pone, se supone, el que se va. En este caso la puso Alfonsín, por eso es el Día de los Derechos Humanos. Si no, ¿en qué cabeza militar se les iba a ocurrir decir, vamos a entregar el poder en el Día de los Derechos Humanos, que es un ideón? Tuvo que ver con que hubo que apurar esa fecha. Y es muy fuerte escuchar en los audios originales, nosotros cuidamos mucho ahí dejar la música original, los informes, lo que se llamó informe final sobre la subversión que presenta la dictadura, con música instrumental, unas guitarritas muy lindas, en las que dicen que las violaciones a los derechos humanos que puedan haber ocurrido quedan a conciencia de los hombres y juicio de Dios. Y básicamente dicen en ese momento, bueno, que si tu familiar no está en la lista de detenidos, si no está en la lista de muertos, si no está en la lista de exiliados, lo des por muerto. Y que la gente puede presentarse al Ministerio del Interior a pedir información al día siguiente. Al día siguiente se arma una fila que no se puede creer en el Ministerio del Interior, pero obviamente, digamos, lo sabemos hasta el día de hoy, hay información que nunca apareció, que nunca se
dio. Que nunca han dado.
Y aparece, ¿no?, como todas esas versiones y esas reacciones ante eso. Son los primeros registros también, digamos, si bien Madres de Plaza de Mayo existe desde el 77, en estos momentos ya empieza a ser dato. Por ejemplo, a principio de año, a Eve de Bonafini le recibe el Papa Juan Pablo II. Era una figura muy activa y lograba, digamos, tener cierta notoriedad pública y la usaba en ese sentido Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Encabeza en un momento una huelga de hambre. En pedido de información. Hay como realmente
Premio Nobel de la Paz en 1980, ¿no? Es declarado Premio Nobel.
Claro. que entre paréntesis, a él lo tenían detenido y lo tuvieron que largar porque iba a ser un escándalo. Y él usa muchísimo esa fama en ese lugar, digamos. Nosotros usamos, por ejemplo, audios de una marcha en la que están las madres de Plaza de Mayo y llega Adolfo Pérez Esquivel y es el primer registro, por lo menos, que encuentro yo de lo más antiguo de tomado por Televisión Argentina para el noticiero 60 Minutos pidiendo por los nietos. Y cantan la canción que cantan, que sean entregados los niños secuestrados, ¿no? Y esa es la canción, lo que empieza a aparecer desde ese lugar. Mientras tanto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los 80 y los peinados altos y la música y las discos y el glamour y toda esa cuestión. Es un año de mucha ebullición. Nosotros este año, el 10 de diciembre, cuando asuma el próximo presidente o presidenta, va a estar recibiendo la banda el día que se cumplan 40 años de democracia.
Ay, ay, ay.
Yo espero que sea una opción democrática, ¿no? Digo, espero que sea una alternativa democrática en este punto ya. Pero si nosotros creemos que este año fue convulsionado, bueno, hay que recordar, y es un buen ejercicio ver también lo que pasó. A esta altura del 83, Alfonsín estaba denunciando al peronismo porque decía que había un pacto militar sindical, se tiraban con de todo con Lorenzo Miguel, lo acababan de detener a Galtieri, que parecía imposible, pero lo habían detenido por declaraciones que había hecho sobre la guerra. Faltaba realmente, digo, y había además todavía noticia y mucho movimiento en torno a las víctimas, pero también mucho reclamo y mucha defensa todavía de jefes militares. Estaba todo el coqueteo de si Massera podía ser candidato, si era atractiva una opción, entre comillas, democrática que incluyera a militares, ¿no? Realmente un clima de época muy impresionante, de saber hasta qué punto llegamos a la democracia en puntitas de pie, ¿no? El esfuerzo que hicieron todos los partidos, digo, porque la figura, obviamente la figura saliente del 83 es Alfonsín porque gana la elección, pero en todo el camino, en esa construcción, bueno, sin lugar a dudas Herminio Iglesias no contribuye a la tranquilidad, pero sí lo hace Luder de manera reiterada, ¿no? Hay un sentido que queda muy plasmado, me adelanto, esto ya va a ser en el mes de octubre, ¿no? Pero cuando Alfonsín gana la elección, sale y el discurso que da es muy recordado porque dice hoy, o sea, algo así, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero en el podcast sale el audio de él, ¿no? No hace falta que yo parafrasee, pero ahora en esta entrevista voy a parafrasearlo y dice una cosa así como nosotros hoy ganamos, pero en realidad hoy no perdió nadie porque todos nosotros estamos recuperando la democracia. Y es un discurso que en ese momento tiene una fuerza muy importante y es lo que lleva a que seguramente muchos que están escuchando tengan el recuerdo que es mucha gente que el 10 de diciembre salió a la calle aunque no había votado Alfonsín, no era su gobierno, y un montón de gente tiene el recuerdo de que la llevaron a festejar, de que salió igual, de ese final, ¿no? Y tiene que ver con lo que fue construyendo la democracia en ese camino del 83.
No, completamente, Mari, te agradecemos muchísimo. Bueno, está terminando el programa, pero creo que para poder transitar este año de elecciones, de 40 años de democracia, algunos ya eran grandes, algunas ya eran grandes, otras éramos chicas, pero la recordamos, otras no habían nacido, otras nacían en el 83, pero creo que a 40 años de democracia hay ciclos que se repiten, hay cosas que vuelven, hay peligros que vuelven a acechar, hay logros que tenemos que no solo hemos conquistado, sino que tenemos que defender, así que me parece que un podcast y con la voz y con la producción de Marina Abiuso realmente es imprescindible escuchar 1983 en las plataformas, por supuesto en Spotify. Muchísimas gracias, Marina.
A ustedes, chicas, un gusto.
Ahora en Las Mafiosas escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88 @NacionalRock937.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Momento de leer algunos de los mensajes que nos llegaron. ¿Cuál es el hito o las elecciones que más te acordás desde 1983? Acá Paula nos dice, cuando acompañé a votar a mi hijo para que se vaya Macri.
¡Qué emoción!
¡Qué emoción!
qué momento. Me hace pensar en todas las veces que yo, siendo chica, acompañaba a mi madre a votar. Y le decía, por favor, déjame pasar, quiero ver las boletas. Y me encantaba entrar al cuarto oscuro y... Era como una cosa de, me dejas entrar a la nena. Que...
Y hablando de canciones, se me vino a la cabeza de Macri ya fue, y si vos querés, la reta también.
Hay que revivir ese tema. Revivámoslo.
Vos sabés que me estoy acordando mi persona.
Marica, ¿no?
Sí. Mi persona favorita en el mundo, por supuesto antes que mis hijos, pero fue mi tía abuela Carmen, que la adoré en el 83. La de una señora, y había unas, se botaba en un garage, como dividido por unas cosas muy precarias. Y no sé cómo metí, la ayudé a botar, ¿no? Y por supuesto mi abuelo Benito, que se llama igual que mi hijo igual que mi abuelo, porque lo adoraba, que no podía caminar ni subir escaleras y se hacía bajar la urna, por supuesto, para votar.
Ay, qué lindo. No, es que tremendo. Hay algo de esos momentos, ¿no?
Sí, de esa cosa épica, que vas a votar y, bueno, por lo menos me sigue pasando, que te emociona ese momento, sí, de ir a votar y después te juntás a comer, te juntás con la familia, algo. Hay algo de eso ahí que todavía sigue y que ojalá siga y no tengamos voucher de democracia, ¿no?
No, total, pero es cierto que se
hoy te toca, hoy no, a vos sí, a sí, vos no.
Hoy los de DNI terminado en...
Tengo miedo de quedarme sin los vouchers, ¿no?
No, no, por favor. Pero bueno, otro mensaje que nos dice Ana acá por WhatsApp... la hiperinflación como hito. Oh, bueno. Sí.
Bueno. Fue un hito.
Qué hitazo.
Que tengo un poquito, se me está refrescando el recuerdo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, sí. Y hay cosas que parece que son de la historia y otras
del
presente.
Hay un mercurio retrógrado, ¿no?
Te digo igual, ¿no? O sea, uno a veces dice, recuerda solo los... Voy a decir esto, que lo digo mucho, pero para mí es la definición de la época que estamos viviendo. Uno recuerda los partidos en los que golea. Pero en una Argentina con hiper, uno puede perder los partidos por muchos goles. Te digo que esta semana fue terrible, pero se podía venir perder un partido por goleada y a mitad de semana se frenó. No es poco, No es poco la reducción de daños, quiero decirlo.
Completamente. Bueno, tenemos acá una ganadora para las entradas de la Feria del Libro, Jazmín, que nos escribió y nos dice, cuando trabajé en las de 2013 por primera vez siendo madre y éramos solo dos en la mesa. Tremendo. Bueno, ahí la producción se contacta con ella, le entrega las entradas para que pueda acercarse a la Feria del Libro. Hoy a la noche, si no tienen plan, Vero Lorca.
Hoy está Sol Despeinada, ¿dónde está mi zanahoria? En el Teatro Piccadilly a las 21 horas, ahí al ladito del Teatro San Martín, un hermoso show del, sí, del que tengo el gusto de haber escrito y dirigido, y Sol Despeinada la rompe.
La rompe, yo lo fui a ver, me pareció hermoso, me emocioné, me reí, pasé por todas las emociones que se pueden pasar y me fui muy contenta, así que súper recomendado,
sí,
a todos.
Recomendamos eso, y el sábado hacemos excusas para brindar, así que si, cierto, quieren venir a tomar vino en Poncho Club Cultural. Comer quesitos, pancitos, hay unos pancitos divinos, ahora aceite de oliva, todo divino. El sábado a las 20:30 y toda la información está en nuestras redes, obviamente.
Perfecto, bueno, ahí las encuentran. Se nos fue el programa. Nos reencontramos la semana que viene, obviamente, con mucho más mafiosas. Gracias, como siempre, Inés Grosa Total de la Vida. Gracias a Mati Arrecegoro y Bruno Capaccilli en el streaming, Dani Otero en la musicalización. Lula, Vero, las voy a extrañar hasta el martes.
Ay, bueno, se hace largo.
Nos reencontramos el martes con ustedes también. Se quedan con toda la programación de La Nacional Rock. Adiós.